cierre del espacio publicitario.
En la 29 de octubre, festejamos a los Reyes del Hogar. Sí, a mamá y a papá. Por cada $29 de depósito, reclama un boleto para participar en la rifa de electrodomésticos. Y 115 órdenes de compras. Certificados de aportación reciben el doble de boletos. Además, si inviertes a plazo fijo, también ganas. Porque yo quiero que mamá y papá ahorren y ganen. La 29, más que una cooperativa, es mi cooperativa. Términos y condiciones de la promoción en www.29deoctubre.fin.es.
Hola Carlitos, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Todo muy bien, hoy amanecí con buena fibra.
¿Querrás decir buena vibra?
No, buena fibra. Fibra óptica de Saitel.
Así es, ahora Saitel te ofrece internet de alta velocidad por fibra óptica e inalámbrica con la mejor tecnología. Consulta nuestros planes residenciales, negocio y corporativos que aumentaron su velocidad. Sí, mayor velocidad por el mismo precio. Saitel los espera en Quito Norte, sector Carapungo, Cariguairazo, OE 12232 y Galo Plaza Lazo. Y en Quito Sur, Avenida Mariscal Sucre y Germán Moliner Esquina, entrada a la Biloxi. O comunícate al 1-700-SAITEL. 1-700-SAITEL. También estamos en Ibarra, Cayambe, El Quinche, Chone, Joya de los Hachas, Ducán. Y seguimos creciendo. Ahora Saitel también ofrece sus servicios en Esmeralda, La Tacunga y El Coca. Para mayor información acerca de nuestra cobertura y promociones, visita nuestro sitio web www.saitel.es. Saitel es internet wireless para el Ecuador.
Tal vez lo que su competencia está llamando crisis pueda ser el mejor año de la historia de su empresa. Por eso, hoy más que nunca, anuncie en radio. Llámanos al 255-8915. Publicita en Radio Católica. Nosotros te ayudamos.
Hola amigos y amigas de la Radio Católica Nacional. Te invitamos a la presentación de la carta encíclica Laudato Si, con motivo de su primer aniversario. El sábado 4 de junio a las 9 de la mañana, en la Casa de los Padres y Hermanos Paulinos, ubicada en la calle Meneses, N24, número 116, a 4 cuadras del Seminario Mayor de Quito, por la avenida La Gasca. Para mayor información, visítanos en la librería San Pablo. Te esperamos.
Fin del espacio publicitario.
Espacio dispuesto por la Secretaría Nacional de Comunicación.
Maca, ¿cómo estás? Veo que estás recogiendo agua.
Sí, don Mario, es para usarla acá con mi familia.
Eso está bien, solo que si vas a tomar, debes hervirla por 10 minutos y luego de enfriarla, guárdala en un recipiente limpio y con tapa para evitar que se contamine.
Y luego ya la podemos tomar.
Claro, y no solo tomar, sino que puedes cepillarte los dientes y lavar los alimentos.
Ministerio de Salud Pública del Ecuador.
Este fue un espacio dispuesto por la Secretaría Nacional de Comunicación.
En Colores para la Vida, apreciamos mucho su amistad. Colores para la Vida. Prepárese, que hay un puesto para usted en nuestra mesa, porque tenemos visita.
Muy bien, efectivamente, lo habíamos anunciado, tenemos con nosotros a Heidi Jones. ¿Así se pronuncia tu apellido?
Sí, está perfecto.
¿Cómo estás? Bienvenida, Heidi.
Muchas gracias.
A ver, por lo que te escucho, eres costeña tú. ¿De
sí,
dónde? ¿Guayaquil?
De Guayaquil, ajá.
Ya, chévere. Bueno, yo había anunciado así muy, muy en titulares que escribes cuentos.
Sí.
Pero entiendo, bueno, que escribes otras cosas más. Cuéntanos un poquito de ti primeramente. ¿Cómo así el contacto con la literatura?
Bueno, yo tengo 5 hijos.
¿Cinco hijos?
Sí.
Híjole.
Tengo 5 hijos.
¿Estás jovencita?
Sí, bueno, gracias. Tengo 5 hijos, nací aquí en Ecuador. Uh-huh. Hace más o menos 13 años vivo en Estados Unidos.
Ya.
Pero cuando estaba aquí en Guayaquil, trabajé bastantes años escribiendo libretos para teatro. y para teatro de niños. O sea, siempre me han encantado los niños y creo que tengo una súper buena comunicación con ellos. Desde chica, o sea, desde niña, es como una vocación. Me gusta su mundo, me gusta cómo piensan, me gusta relajarme y conversar con ellos muchísimo. Creo que entiendo todo su entorno, cómo piensan, cómo relacionan las cosas de diferentes maneras. Y por eso comencé a escribir también libretos para ellos, como tuve muchas clases de teatro también, pues hacía, yo también actuaba. Y luego, cuando tuve que viajar a Estados Unidos para irme a vivir allá, comencé a tener un programa que lo tenía online. Era para niños con segmentos de cocina, segmentos de información, también segmentos de lo nuevo que está pasando, y un poco de consejería también le daba a los chicos. Luego dejé de hacer eso porque me cambié de ciudad. Tú sabes cómo es en Estados Unidos, que cambias de ciudad y ya te desvinculas de todo, y comencé a querer hacer algo para mí. Y realmente estaba pensando hacer algo como para mis nietos, como para dejarles un legado a mis nietos. Pero luego esto pasó a ser una cosa que no me esperé. De pronto una sobrina mía me pidió los cuentos, se los di y me dijo que los iba a mandar a la Casa de la Cultura, lo cual yo dije, okay, no hay ningún problema. Pero cuando regresó me dijo, no sabes que te tengo una sorpresa. Los de la Casa de la Cultura les encantó los cuentos y quieren que escribas 6 cuentos. Y yo ya tenía 3, entonces me puso a trabajar. Y luego abrí un blog. Porque me gusta escribir para padres también. Me gusta escribir para padres porque sé que los niños no tienen esa posibilidad de comprar un cuento, sino que siempre va a ser a través del padre de familia.
Así es.
Y me gusta también escribir para padres. Me gusta escribir cosas reflexivas, me gusta escribir cosas chistosas de pronto, informativas también. La verdad es que me gusta mucho escribir, pero o sea, lo que más me gustan son los niños, la verdad, siendo sincera.
Y en este caso combinas tu afición por los niños con la literatura y escribes cuentos infantiles.
Sí, así es. Y luego ya entregué mis cuentos, salieron hace poco nomás, hace como unos meses atrás. Están en la librería española. Están en Guayaquil en Mr. Books también. No sé si aquí hay Mr. Books.
Sí, también. Sí.
Ok, entonces también están en Mr. Books. Y estoy feliz, feliz porque vi a mis bebés nacer. Son 6 cuentos. Me gusta la nueva propuesta que yo traigo a través de mis cuentos. No son cuentos poéticos o cuentos como con fábulas o cuestiones así, sino son consejos realmente. Tienen mucho colorido, las imágenes son bien grandes como para los chicos, el texto en cada página es pequeño para que no se aburran. Luego tengo mucha consejería en los cuentos, o sea, le estoy dando pistas a los chicos de qué hacer en situaciones que para ellos son difíciles. Yo conozco mucho los niños porque te digo, me encanta conversar con ellos y su mundo, ¿no? Y yo sé que, por ejemplo, tienen temor en la noche, eso es clásico, creo que hasta los grandes tenemos temor.
Bueno, algunos les queda todavía ese temor, ¿no?
Sí, también a veces tienen un poquito de fobia a los insectos debido a mucho debido a las películas, al cine, las revistas.
Sí, son influencias prejuiciosas, digo yo, porque le han dado mala fama a una cantidad de cosas que los niños, incluso adultos, les tienen miedo. Y no hay razón para tenerla
así
miedo.
Así es. Bueno, yo me acuerdo cuando yo era pequeña que sacaron la película Tiburón y desde ahí el mar era algo prohibido
para
mí.
Sí, exacto.
Entonces, así mismo ahora las arañas, los insectos, los hacen de una manera que les causa mucho temor, aunque les gusta a los niños, pero les causa realmente temor. Entonces tengo un cuento que se llama Sua, que habla acerca de la fobia a los insectos, y que realmente son pequeñitos y que realmente son parte de nuestro entorno y que no hay que temer. Pero lo hago de una manera que a ellos les parece muy divertida, muy colorida, y siempre tienen un mensaje atrás. Siempre trato de llegar a ellos, y creo que es una herramienta también para el padre, porque de pronto tú le dices a los niños, no tengas miedo a los insectos y punto, pero de pronto a través del cuento puedes encontrar una forma de llegar a él de una manera diferente. Uh-huh. Y puedes enseñarle a través de mis cuentos cosas que son muy cotidianas, muy, muy de ellos. Uh-huh. Tengo un cuento que se llama MPM. Yo como tengo 5 hijos, tengo unos mellizos.
¿Ah, sí?
Sí.
Ah,
ya. Entonces, siempre cuando tienes unos mellizos te preguntan, ¿y comen iguales? ¿Y duermen iguales? ¿Y piensan iguales? ¿Y sienten iguales? Y realmente en mi experiencia, mis hijos son opuestos, son como la noche y el día.
Ya.
Entonces, basado más o menos en esa experiencia, porque dentro de mis cuentos tengo experiencias propias, tengo investigación, mucha investigación, uh-huh. También he hablado con muchos psicólogos para que me orienten un poco, uh-huh. Y bueno, el AMPM lo que hace es orientar a los niños respecto del día y de la noche.
Ya.
A veces ellos tienen un poquito confundido eso y quieren quedarse hasta muy tarde en la noche, uh-huh. o en el día creen que es hora de dormir, entonces en la noche están todos despiertos y todo lo demás. Entonces es como para ubicarlos en el día y en la noche. Otro cuento que tengo se llama Super Corallo y este es el que te hablaba acerca del temor en la noche.
Ya.
Mi superhéroe no es un superhéroe así como tú te imaginas, de pronto así como Batman y Superman y cosas así que quisieran los chicos de pronto ver. Es un héroe que es empijamado. Él llega a través de la luz a donde una niñita que tenía mucho temor en la noche y le muestra que las mismas cosas que la rodean en el día son las mismas que la rodean en la noche, uh-huh. y que no hay que temer. De pronto cuando estás dormidito, todos nosotros... de pronto oímos muchos ruidos durante el día, pero no les prestamos atención. Exactamente. Cuando estamos dormidos, oímos las cosas muy agudas, uh-huh. muy fuertes, y pensamos de pronto que son pasos, de pronto cosas así. Entonces mi superhéroe le enseña a Titina, que es la niña del cuento, a través de su linterna, de que son las mismas cosas. Uh-huh. Y luego tengo Ruta 67, que es un libro, es uno de mis cuentos favoritos. Habla acerca de las limitaciones. Uh-huh. Creo que muchos niños, y los grandes también, sentimos que tenemos limitaciones en ciertas cosas, que hay cosas que no podemos hacer, hay cosas que nos limitamos directamente nosotros y decimos, no puedo, uh-huh. tal cosa no puedo hacer. Entonces, lo mismo pasa con los chicos, y más cuando están creciendo, se sienten un poquito inseguros. Entonces, muchas cosas le ponen límites. Uh-huh. Yo tengo una tortuguita que dice que ella es muy lenta, entonces que ella no puede hacer nada. Entonces, el personaje de mi cuento le enseña que a pesar de que es lenta, uh-huh. sí puede lograr muchísimas cosas.
Ya.
Tengo otro personaje dentro del mismo cuento de la Ruta 67, que es un niño que le falta una pierna, por ejemplo. Uh-huh. Entonces, quizás él pensó, bueno, solo con la muleta, ¿qué puedo hacer? No puedo hacer mucho. Y mi personaje del cuento, que se llama Paul, el gusanito, le enseña que puede hacer muchísimas cosas, que tiene cerebro, que tiene manos, que tiene piernas, y que hoy en día tú ves muchas personas que tienen discapacidad que pueden lograr cosas que ni nosotros nos atrevemos todavía a hacer. Uh-huh. Entonces, mi cuento se trata sobre eso, en Ruta 67. Y también tengo La Brújula. Este es otro cuento con una influencia de mi hijo. Tenía 8 años. Uh-huh. Yo le dije, se llama Jaime Andrés, le dije, Jaime Andrés, quiero que me digas qué es lo que tú quieres que tenga un cuento, que para ti sea divertido. Uh-huh. Entonces me dijo, a ver, quiero que tenga espadas, quiero que tenga dragones, quiero que tenga adivinanzas, quiero que tenga juguetes. Bueno, me dijo tantas cosas que dije, Dios mío, por uso le pregunté.
Ahora tú tenías un rompecabezas, sí, que armar allí con todos los elementos que te había dado.
Sí, uy, no, eso fue terrible, pero bueno, lo logré. Así que todo eso lo puede encontrar un niño aquí. Y también dentro de todos estos elementos que me dio mi hijo para hacer este cuento, que además es muy divertido, yo resalto tres virtudes que tiene un niño durante su niñez y que no lo va a tener de adulto. Uh-huh. Nosotros no tenemos ese privilegio. El primero es que a ellos se les caen los dientes y salen nuevos dientes. A nosotros se nos cae un diente y bueno, tenemos un gran problema y nos sale caro.
Exacto.
En el caso de ellos también, que son ágiles. Yo le digo a los niños, a nosotros nos cuesta mucho ir al gimnasio, pagar un gimnasio para poder a veces hasta hacer un zapito. Uh-huh. Ustedes pueden hacerlo sin ningún problema. Se pueden guindar de un árbol sin ningún problema. Entonces yo le digo, tienen que aprovechar esa edad y tienen que aprovechar su elasticidad que tienen, uh-huh. ¿no? Y la tercera cosa que tienen es que los niños juegan con lo que sea. Uh-huh. A veces tú le das un regalo a un niño en una caja hermosa, con un pompón divino, y resulta que cogen el pompón, ¡paz!, lo tiran. El papel lo tiran, el juguete no le prestan atención y juegan con la caja.
Sí, es verdad. Es verdad.
Sí, y cualquier cosa es un juego. Entonces ellos tienen esa creatividad, tienen esa imaginación increíble para poder lograr muchas cosas que nosotros necesitamos, de pronto un iPad para jugar, o de repente unas cartas para jugar, o de repente algo que para nosotros signifique un juego. Uh-huh. Para ellos cualquier cosa significa un juego, y eso es una virtud importante, ¿no? Lindo de destacar en esta edad. Uh-huh. Y el último cuento que tengo se llama Tulipán. Yo sé que esta radio habla un poco acerca de Dios, ¿no es uh-huh. cierto? Y este cuento yo lo hice un poco pensando en María y en la que hacía muchas cosas y la que poco hacía cosas. Uh-huh. Y que Jesús decía que aprenda la una de la otra, ¿no? De saber escuchar. Uh-huh. Y hablo acerca de eso, de las que son, se llaman hacedoras. Ya. Ellas quieren lograr cosas, ellas quieren cocinar, ellas quieren ser líderes. En caso de los niños, son las que alzan la mano, las que quieren participar. Ellas son líderes, innatas. Uh-huh. De pronto, las niñas que son un poquito más tranquilas, que son más pensativas, usualmente son bien artísticas. Uh-huh. Pero de pronto en clases pasan como niñas desapercibidas un poco, como relegadas, como que podrías decir, no, ella no es tan activa, uh-huh. ¿no es cierto? Y las relegas un poquito. Entonces yo a través del cuento estoy enseñándoles a los niños que ese tipo de niñas que vas a encontrar, o de niños que vas a encontrar, tienen mucho que aportar. Uh-huh. ¿Ya? Y que pueden ser complementados el uno con el otro, porque eso es lo que nos da equilibrio.
Son diferentes cualidades, ¿no? Es decir, y qué bueno que le prestes atención en tus cuentos a la lentitud, ¿no? Digo lentitud entre comillas, porque puede ser lentitud en relación a algo que va más rápido, pero hay muchas cosas en la vida que requieren el tiempo, requieren la atención, requieren la paciencia. Y ahora, quien se comporta de esa manera es una persona diferente, y muchas veces es lo miran mal, ¿no?
Así es.
Le dicen lento, qué sé yo, desde los colegios, ¿no? Te exigen a estar siempre en un ritmo, y no. La vida para disfrutarla hay que tomar los tiempos de acuerdo a cada ciclo, ¿no?
Así es. Y también yo siempre digo, la paciencia es una actividad. Uh-huh. Realmente las personas que están esperando están en una actividad, uh-huh. realmente, porque están en espera de algo. Entonces, sí, hablo acerca de eso y le enseño a los niños de poder lidiar con estos chicos y enseñarles que Tulipán tiene cosas increíbles que aportar. O sea, uh-huh. se dan cuenta el resto de hadas, porque se trata de un cuento de hadas, se dan cuenta que ella no era vaga, porque al comienzo le decían, ay, Tulipán, tú no haces nada. Y finalmente en el cuento se dan cuenta que ella tiene muchas cosas lindas que aportar. Uh-huh. Entonces, este cuento también es lindo. Yeah. Y eso es lo que he tratado. De que los padres tengan también una herramienta, que los chicos entiendan un poco más su entorno, que puedan lidiar con las cosas que les pasan a diario. Entonces, esa es mi intención a través de mis cuentos.
Ya. ¿Es tu primera publicación, digamos, formal?
Sí. Ya. Sí, son mis primeros 6 cuentos.
Tus primeros 6 cuentos. Uh-huh. ¿Tienes alguna metodología? Bueno, has comentado ya con tus 5 hijos, seguramente tuviste cualquier material para sacar ideas, definir personajes, etcétera. Bueno, dejo la pregunta pendiente. Vamos a darle paso a una llamada telefónica. Okay. Alguien del público quiere decirte algo, pues, y con mucho gusto la recibimos. Muy buenos días.
Buenos días, Renato. Felicitaciones por el programa, como siempre, y especialmente hoy día que hemos tenido las personas que estamos escuchando el programa, uh-huh. de escuchar que hay una persona todavía en el mundo que tiene esa sensibilidad hacia los niños y hacia las cosas simples. Uh-huh. Entonces me parece maravilloso, le felicito a la... No escuché el nombre.
Heidi.
Porque, uh-huh. Y le felicito... Y se escucha, se ve en ella, aunque no la estoy viendo, ese espíritu maternal, esa vocación hacia el bienestar de la niñez. Porque yo siempre he estado pensando en los últimos tiempos más, los cuentos, las películas, los programas para los niños son llenos de fantasmas, de miedos. Entonces digo, ¿cómo es posible que para niños haya solamente esas cosas, no? Que ya las cosas tiernas se han escapado de la mente de los autores, de la mente de las personas que trabajan para niños.
Sí.
Entonces quiero felicitarla y decirle que me parece maravilloso que Dios la siga bendiciendo mucho y que tengamos muchos cuentos así que nos lleguen al alma. Yo desde luego iré a buscar apenas sepa en dónde puede buscar los cuentos, que todos serán maravillosos. Y felicitaciones.
Chévere, muchísimas gracias a ti por tu llamada. Bueno, ya vamos a dar más detalles, pese a que ya lo mencionó Heidi. Aquí en Quito, en las españolas, ¿no? En la librería española están los cuentos. Y Mr. Books. Esto como referencia. Pero qué buena reflexión que hace nuestra amiga.
Sí.
Esto de que ahora todo lo que cine, series de televisión,
juegos por internet.
Juegos por internet, que es algo que en mi tiempo no existían.
Sí.
Todo traen como motivos y como personajes cosas funestas. O son zombies, o son vampiros. Son cosas que asustan, ¿no? O que fueron diseñadas para asustar. ¿Y dónde quedó la dulzura, la ternura, la bondad, la no violencia que tanto se transmite ahora en todos los productos de comunicación, ¿no?
Y también el hecho de tener el internet, las cosas online, las cosas, los iPads que ahora ya los tienen los niños a mano, incluso celulares ya tienen cada niño a la mano. Y yo no estoy en contra de la tecnología, pero sin embargo pienso que los ha alejado de las cosas más importantes. Yo creo que el cuento tiene muchas cosas que dar. Yo pienso que el cuento es el libro que van a tener los niños por toda la vida, porque tú sabes que igual ellos van a ir a una escuela, ellos van a ir a una universidad, y ¿con qué van a tener que trabajar ellos toda la vida? Con el libro. Entonces pienso yo que mientras más pequeño tú acerques al niño al libro y le hagas entender que es un momento de relajación, es un momento bonito, entonces cuando van a clases ellos ya van dispuestos a aceptar el libro.
Exacto, con una apertura hacia el libro, porque hay gente que rechaza la lectura.
Así es,
¿no?
La lectura. Si tú no has leído desde pequeño, es mucho más difícil que puedas coger un libro didáctico que te enseñen, yo qué sé, a escribir y cosas así, porque no lo aceptan, no están acostumbrados a eso. También pienso que el libro, en comparación a lo que es el iPad o las cosas tecnológicas, es bueno porque te da un sentido de pertenencia, ¿no? Tú pones tu nombrecito en tu libro, lo tienes cerca tuyo. Pienso que sería bueno que los padres hagan una biblioteca para niños, así como los mayores tenemos una biblioteca. Sería lindo que ellos pudieran hacer en una parte de la casa una biblioteca que sea para ellos. Entonces estén a la mano sus cuentos, con su nombre, el tacto, el contacto físico, a veces hasta el olor de los cuentos. Es increíble. Y también que para ellos sea una bonita experiencia. De pronto hay padres que quieren que los niños lean, pero escogen momentos que no son apropiados. De pronto a los niños, por ejemplo, les gusta, digamos tú, jugar a la pelota o jugar a lo que sea que estén jugando, el mismo internet. Entonces tú vienes y le dices, mijito, no, lee, que eso es lo que tienes que hacer. Yo creo que no es apropiado, porque para ellos es como
que estás quitando algo que en ese momento les atrae más.
Así,
¿no?
Es. Entonces es mejor para el padre buscar un momento donde él esté relajadito y tú le puedas comenzar a leer. Además, creo que en el caso de los niños que no leen solos, crean lazos, vínculos increíbles entre la madre y el hijo, o el padre y el hijo. O sea, tienen un libro en común que están leyendo, y eso es importantísimo. Y cuando ya son grandecitos, pues darle el libro en un momento que sea propicio. También hay muchos padres que le dicen a los hijos, ok, estás castigado, a tu cuarto a leer.
Entonces le dan una connotación negativa a la lectura, ¿no?
Así es. Entonces yo pienso que algo lindo que sería es que los premien con un cuento o con un libro, que le digan, mira, tú te has ganado esto, y que le enseñen a través del libro a tener ese tacto desde pequeños. Yo pienso que los niños deberían de tener ya contacto con un libro desde los 6 meses. Uh-huh. Ahorita a los 6 meses ya hay como unos libritos que son pequeños, que tienen como texturas, claro, para que ellos aprendan a pasar las páginas. Uh-huh. Hay niños que de pronto van a coger el cuento, lo van a rayar, lo van a chupar, no importa. Ese es su primer contacto. No, uh-huh, hay que decirles, no, al libro no hay que tratar así, uh-huh, sino dejarlos que ellos tengan su propia experiencia con el cuento o con el libro. Y enseñarles, mira, esto se ve bonito, esta historia, en el caso mío yo tengo un nieto.
¿Tienes así, un nieto? Sí. ¡Qué barbaridad! Si con tus hijos ya nos sorprendimos, ahora resulta que tienes un nieto. ¿Qué edades, sí, tienen tus hijos?
Tiene, mis hijos, bueno, la mayor tiene 30, de ahí los mellizos tienen 25, tengo uno de 21 y el más chiquito tiene 17, ya, el más pequeñito, mi bebé.
¡Qué barbaridad! Ya son grandes.
Sí, mi nieto tiene 2 añitos y nosotros desde el comienzo le inculcamos la lectura, uh-huh, y es increíble cómo él tiene todos sus juguetes, ¿no? Entonces, él me lleva a su cuarto para jugar, pero dentro de los juguetes que él tiene hay un momento que me dice Gigi, uh-huh, cuento, uh-huh, él quiere que le cuente y él sabe lo que dice el cuento, o sea, él no lee,
ya,
pero como yo se lo he leído tantas veces, uh-huh, él me dice lo que dice el cuento.
Claro, hay niños que se aprenden de memoria,
de textual, memoria, sí, y pasa las páginas con un cuidado, o sea, uh-huh, tiene un cuidado porque fue desde pequeño. Entonces, claro, yo le recomiendo a los padres de familia que lo hagan. Mira, cuando entran a clases los niños, cuando no saben leer desde pequeñitos, uh-huh, no les he enseñado, muchos niños en la clase les dice, párate y lee, uh-huh, ¿ya? Y a los niños entran en pánico, los, sí, niños se ponen muy rojos, los niños gaguean aunque no son,
sí,
gagos,
sí,
y quedan muy mal delante, tú sabes que, discúlpame, los niños,
hasta adultos son, les pasa eso.
Así es.
Sí, a adultos les pasa eso. Tú dices, ¿qué pasa? ¿No sabe leer? Claro, mucho, sí, influyen los nervios, de pronto el enfrentarse a un público, alguna cosa, pero es tu falta de ejercicio también,
así,
¿no?
Así es, desgraciadamente es así. Cuando tú lees constantemente, leer en público es lo más normal, no, para
lo
ti.
Lo más natural, claro.
Lo más natural, exactamente.
Ahora, mucho influye en realidad el ejemplo. Es decir, en una casa donde los padres leen, o al menos uno de los dos leen, los niños se habitúan, es
así
decir,
es.
Ellos saben que los libros son cosa del día a día, ¿no?
Así es.
Y se empiezan a interesar espontáneamente, así ellos. Es. Obviamente tú tratas de inculcarles, etcétera, pero no obligas a nadie.
Así es.
Ellos solitos se van interesando, te preguntan qué es lo que lees, te hacen preguntas, ya des oportunidad para tomar un libro de ellos, hacer
así
alguna
es.
Referencia. Y así se van introduciendo, el rato menos pensado, son lectores.
Así es.
Así es, de eso, una forma
eso,
natural.
Eso,
¿no?
pasa. Y también sería lindo, yo siempre digo que es lindo cuando ya están un poquito más grandecitos, de pronto compartirles un cuento que para ti fue importante. Uh-huh. No importa si es viejísimo, pero claro. Y que a lo mejor para ellos no sea tan atractivo,
uh-huh.
Pero el hecho de saber que tu papá leía ese, sí, cuento es importante para ellos.
No, además, si un cuento está bien concebido, siempre el mensaje va a ser vigente, es
así
decir,
es.
Los valores que resaltan van a ser apreciables en cualquier época, ¿no?
Así es.
De ahí es que hay cuentos clásicos, ¿no?
Así es. Y yo creo que, de todas maneras, mis cuentos en esta época, como decía la señora que estaba conversando hace un ratito, uh-huh, con nosotros, es importante porque mis cuentos son como el antídoto a lo que en este momento están inculcando en los chicos.
Uh-huh.
O sea, a través de estos superhéroes que son recontra mal hablados o que tienen o está mucha violencia, agresividad, y eso les causa temor en la noche, ven al líder o al superhéroe como que así te tienes que comportar, y de pronto en Tulipán ven que hay muchas cosas que no son así, pero que son el aporte para que nosotros podamos seguir como sociedad, uh-huh, adelante. Porque no todos tenemos que tener ese carácter o ese liderazgo de esa manera, ¿no es cierto?
Así es. Uh-huh. Imagínate un mundo lleno de líderes, entonces, ¿a quién dirigen esos líderes?
Así es.
No, y además es violencia, es decir, es dominio, es sometimiento, son historias medio tétricas, ¿no?
Así es.
Todo lo que se ha vuelto de moda en estos últimos tiempos tiene esos, entre comillas, valores, ¿no?
Uh-huh.
Yo no sé hasta qué punto, quizás ya con los años nos daremos cuenta las influencias que han recibido esta generación,
uh-huh,
qué tipo de impacto puede tener ya en la sociedad de, no sé, 10, 15, 20 años más adelante, ¿no?
Sí.
Pero tú hablas por la tuya, yo hablo por la mía, y sabemos muy bien que el valor del cuento clásico, de aquel cuento que tiene ilustraciones amigables,
uh-huh,
que te permite un momento de intimidad con quien te cuenta, así porque es. Tu abuelo, tu padre se sienta o se acuesta al lado tuyo, uh-huh. y te lo lee, se van leyendo juntos. Es decir, además forman parte de pronto de tu experiencia de aprendizaje de leer, porque así muchas es. Veces los niños no saben leer lo que decías tú con tu nieto. Ajá. Pero luego aprende y empieza él por sus propios medios es. A descubrir lo que antes ya sabía y empieza a comprobar, ¿no?
Así es, y está y es algo que está dentro de sus juegos.
Exacto.
O sea, dentro de su mundo, el libro. Uh-huh. Estuve en Quito, o sea, aquí en Quito, en colegios, en muchos colegios, como creo que visité como 20 colegios.
Yeah.
Y fue lindo, ¿sabes? Porque tuve la oportunidad de hablar con niños de segundo grado, de uh-huh. primero y como pre-kinder o algo así. Y mostrarles, porque como yo hago teatro, uh-huh. entonces yo les hago shows.
Yeah.
Yo mismo me disfrazo del personaje que quiero hablarles, y entonces les hablo acerca del mensaje, les pregunto a ellos cómo ellos se sienten antes. Uh-huh. O sea, si ellos tienen temores, después yo me disfrazo, ¿no es cierto? Yo les hago como lo que sucede en el cuento. Y al terminar les pregunto que cómo pueden solucionar el problema. Uh-huh. Entonces es lindo, o sea, es linda, ha sido hermosa la experiencia aquí en Quito. No la he tenido en Guayaquil todavía porque no hago mi gira de colegios en Guayaquil.
Yeah.
Pero lo que he recibido de los niños aquí en Quito es increíble. O sea, mm-hmm. me prestan atención full, sus contestaciones son de niños muy inteligentes, así que ha sido una experiencia preciosa.
Qué bonito. Lindísima. Qué bonito. Eso significa que te estás acercando al público que eventualmente va a consumir tu producto, que son los cuentos, ¿no?
Sí.
Están recién fresquitos estos cuentos, pero me imagino que tendrás en mira una, digamos, otras obras. ¿Qué sí. piensas para el futuro?
Sí, tengo escrito 6 cuentos más que todavía ya. le falta darles los toques finales, pero quiero tener la misma línea. Siempre es consejería para niños, en ya. medio disfrazado de dibujos y de diversión y todas esas cuestiones, pero siempre es como un consejo para ellos, ya. un consejo de qué hacer en esta situación. O sea, es como, ¿qué hago si me pasa esto? Uh-huh. ¿Qué hago si me pasa lo otro? Entonces, todos los cuentos tienen esa misma temática.
Ya, uh-huh. y en eso pues hay material inagotable, ¿no?
Sí.
Mucho más si es que estás cerca de niños. Yo pensaba que te hacía, cuando te vi, 5 niños, digo, estás a diario ahí con bebés, pero resulta que ya no son bebés, ahora son tus nietos los que te dan los motivos y los personajes para tus cuentos.
Así es. Y es que también mis hijos tienen mucha singularidad. O sea, como los he criado desde pequeñititos y he visto, cada uno tiene diferentes cosas. Mis hijos parecen unos lápices de colores, una caja de lápices de colores, realmente.
Cada uno es muy diferente.
Muy diferente del otro. Entonces, eso y también haber trabajado por 15 años con niños, uh-huh. Y haber conocido todo lo que les pasa. Y como yo te digo, me encanta conversar con un niño. O sea, uh-huh. para mí es un deleite. Entonces, creo que eso me ha ayudado mucho para llegar a ellos en lo que yo sé que les hace falta.
¿A qué le atribuyes tú esa afición por los niños y por todo el mundo de los niños en ti?
Bueno, yo creo sinceramente que todos tenemos un niño por dentro,
sí.
que nos da vergüenza a veces sacarlo a flote. Uh-huh. Y creo que a mí no me da vergüenza.
Tú eres desinhibida con esa parte tuya.
Esa parte mía la dejo ver. Entonces, pero pienso que todos tenemos realmente un niño. Yo he tratado con padres y les he puesto rompecabezas y les he hecho leer un cuento a los niños y de pronto su cara cambia totalmente, uh-huh. se desestresan una barbaridad, están metidos en fantasía, en creatividad. Y lo que pasa es que, mira, cuando nosotros somos pequeños leemos cuentos, uh-huh. y eso incrementa, bueno, la concentración, la imaginación, la creatividad, tantas cosas que las vamos perdiendo a menudo que vamos creciendo y ya el mundo nos pide, okay, tienes que portarte correcto, tienes que hablar de esta manera, tienes que estar de esta manera, tienes que tener esta pose porque si no,
claro.
no te van a coger en un trabajo, lo que uh-huh. sea. Y nos vamos olvidando de la fantasía, de la creatividad y de tantas cosas lindas. Y yo creo que eso los aleja un poco. Cuando yo les presento un cuento y leen cuentos, uh-huh, ellos cambian, o sea, ellos se van a otro mundo, se desestresan, es como comienzan a reírse, comienzan a acordarse de cuando eran más chicos.
Es decir, permiten que salga ese niño, ¿no? Sí. Que dices tú que está oculto, que está... Pero atrás de todos estos prejuicios.
Yo lo llevo vigente.
Yo te preguntaba en términos de influencia, no sé, de pronto de tus padres o la infancia,
sí,
que tuviste.
A mi papá le encantaba contarme cuentos.
Ya.
Eso era lo que él hacía, pero los inventaba.
Ah, él los inventaba.
Entonces, para mí era fascinante porque no sabía con qué iba a salir. Esta vez, con qué locura iba a salir, pero me encantó. Me encantaba que me cuenten cuentos.
Ya. Sí. Y tú has hecho lo mismo con tus hijos y ahora,
sí,
con tus nietos.
Sí, así es.
Qué bien. Bueno, estamos hablando con Heidi Jones, escritora de cuentos por ahora.
Sí.
Me imagino que algún día de pronto le echarás mano a recursos para adultos también.
Bueno, en el blog tengo, en mi página, que es www.loscuentosdeheidi.com, van a encontrar los padres blogs, uh-huh, donde yo les hablo de muchas cosas. Es muy entretenido, los temas realmente son entretenidos, y también a través de los blogs quiero que me conozcan. De pronto tú llevas un cuento de una persona, una autora que tú no conoces, uh-huh, pero ellos van a tener la confianza de conocer mi corazón, conocer cómo pienso yo, y de esa manera estar seguros de que no voy a llegar a ellos con algo que sea medio especial, por así decir, o raro, o, uh-huh, que sea una influencia de pronto que no les vaya a ayudar, ¿no es cierto?
Uh-huh. Uh-huh. Correcto. Bueno, repitamos, en www.loscuentosdeheidi.com, allí está toda la información de Heidi, nuestra invitada, y bueno, tuvimos oportunidad de leer algunas de tus historias en tu blog, nos pareció súper entretenido realmente. Lo recomendamos. Y también hay información sobre los cuentos que está hablando. Los cuentos de Heidi. Cuando leí esto de los cuentos de Heidi, pensé que Heidi era el personaje de los cuentos. Entonces, habían 6 cuentos con Heidi como protagonista. Pero no, Heidi era la autora, resulta, ¿no? Tienes nombre de personaje de,
sí,
cuento. Bueno, los cuentos, los libros, que son individuales, por cierto, ¿los venden individuales y como serie?
Ajá,
o,
sí. Sí.
Uh-huh. Ya, correcto. Están en Librería Española, en todos los locales de Librería Española, y aquí en Quito pues hay varios, en El Ejido, el clásico, en la 10 de agosto, y Asunción, hay otro en La Colón y Juan León Mera, hay otro en la Mullón y Antonio de Ulloa, hay uno en el Centro Comercial El Bosque, hay otro en el Centro Comercial Iñaquito, y hay otro en el Centro Comercial La Esquina, en Cumbayá. También en Ambato, mira que en Ambato tenemos una gran audiencia.
Ah, okay.
Los cuentos están en Pedro Fermín Ceballos, 1775, y Mariano Castillo. No sé si es una librería.
Yo creo que sigue siendo La Española.
Ah, sigue siendo La Española. Sí,
y,
tienes razón.
Y en Mr. Books, que todavía no lo ponemos en la página web, pero en
también
Mr.
están.
Ajá.
No sé exactamente dónde están los locales de Mr. Books. Tengo uno en mente, me parece que en el Centro Comercial El Bosque.
Uh-huh.
Pero de hecho hay más de unos, ¿no?
Sí.
Aquí en la Mariscal también hay otro. En todo caso, pues, va a ser fácil llegar a tus cuentos. Si alguien no sabe dónde está La Española, pues puede ingresar a tu página web, loscuentosdeheidi.com, y allí va a encontrar toda la referencia.
Uh-huh.
Bueno, felicitaciones, Heidi.
Gracias. Muchas gracias por la oportunidad que me das de poder hablar con el público.
No, es fantástico, porque ya se quedan con la idea. Se quedan con los valores que han salido a lo largo de esta conversación, y eso es lo bueno. De allí para adelante, pues tienen harto material para leer a través de tus cuentos, ¿eh?
Muchas gracias.
Que te vaya muy bien, y cualquier momento, nuevas obras o algún mensaje, pues aquí estamos.
Gracias.
Para abrirte las puertas de Radio Católica Nacional y de Colores para la Vida.
Colores para la Vida. Making love with you is all I wanna do. Loving you is more than just a dream come true. And everything that I do so beautiful, and every day of my life is filled with love and you. Love and you. I see your soul come shining through, and every time that we, ooh, I'm more in love with you. La 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 la. Stay with me while we grow old, and we will live each day in springtime. 'Cause loving you is easy, 'cause you're beautiful, and every day of my life is filled with love and you. Loving you, I see your soul come shine.
Colores para la vida.
Muy bien, son las 10:42 en esta mañana de lunes, lunes 30 de mayo, casi finalizando el mes de mayo y ya prácticamente bordeando pues la mitad del año, ¿no? Junio ya es el sexto mes de este 2016 que se nos va y se nos va rápido. Pero no podemos pensar en que porque los días pasan, dejemos de hacer lo que soñamos, dejemos de hacer lo que debemos y creemos pues correcto, ¿no? Y entre eso está acercarnos a la 29 de octubre y enterarnos de las buenas cosas que tiene para nosotros. Hablando de buenas cosas, pues si hablamos de ahorro, tenemos que pensar que en la 29 tienen ya casi 50 años de experiencia en brindar la seguridad, la confiabilidad y la excelencia en los servicios de ahorro. Hay varios tipos de cuenta de ahorro. Dependiendo para qué quiere ahorrar usted, le va a convenir una u otra cuenta. Igualmente en temas de crédito, que es el otro gran capítulo de la 29, pues hay créditos para todos los propósitos, ¿no? Tiene crédito para vehículo, crédito para vivienda, crédito para reformar su vivienda, si es que quiere pues hacerle una remodelación, una ampliación, allí está el crédito de vivienda. Tiene usted créditos de consumo, que esos ya son, digamos que es un crédito genérico que usted le da el destino que más le conviene, ¿no? Si es un viaje, si es un electrodoméstico, si es una enfermedad de pronto, si es el ingreso de los chicos a la universidad. En fin, todos esos momentos de la vida pues son importantes si tenemos a la 29 junto a nosotros. Y si hablamos pues de temporada, en estos meses que se celebran a papá y a mamá, la 29 pues agasaja a los reyes del hogar con un sorteo que estará entregando valiosos electrodomésticos y al menos 115 órdenes de compra, imagínese. Así es que las opciones son muchas para ganar. La forma de participar es a través de sus depósitos. Por cada $29 va a recibir un boleto para el sorteo. Si esos fondos van a certificados de aportación, entonces recibe 2 boletos por cada $29. Y así todos ganamos con la 29.
Colores para la vida. Un sano entretenimiento familiar.
No te desconectes. Enseguida regresamos contigo. Radio Católica Nacional.
Inicio del espacio publicitario.
En la 29 de octubre festejamos a los reyes del hogar. Sí, a mamá y a papá. Por cada $29 de depósito, reclama un boleto para participar en la rifa de electrodomésticos y 115 órdenes de compras. Certificados de aportación reciben el doble de boletos. Además, si inviertes a plazo fijo, también ganas. Porque yo quiero que mamá y papá ahorren y ganen. La 29, más que una cooperativa, es mi cooperativa.
Cooperativa 29 de octubre.
Términos y condiciones de la promoción en www.29deoctubre.fin.es.
Hoy hay muchos ecuatorianos que te necesitan.
Juntos podemos hacer una sola voz.
Vamos a apoyar a los hermanos afectados por el terremoto.
En el Concierto Católico Solidario.
Ecuador, una sola voz. Fe con obras para Cristo. Te esperamos con tus donaciones el sábado 4 de junio de 12 a 18 horas en las instalaciones de la Radio Católica Quito, Avenida América y Alonso de Mercadillo. Tu donación es tu entrada. Productos comestibles no perecibles, kit de aseo, agua, carpas, frazadas. Ecuador, una sola voz. Con el apoyo de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana.
Ser catequista es un privilegio y un compromiso. Papa Francisco. El ámbito pastoral de catequesis de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana comunica con mucha alegría el inicio de un nuevo semestre de catequistas online. El programa consiste de 4 semestres. Es una formación para catequistas totalmente virtual. Inicio 15 de junio del 2016. Valor por semestre $20. Dirección Ulloa, OE132, entre Avenida Colón y Mercadillo. Edificio Cáritas del Ecuador, cuarto piso. Información a los teléfonos 023-215-115, 022-258-914, 022-522-436, extensión 851. Email capacitacionvirtual@conferenciaepiscopal.es.
Fin del espacio publicitario.
La mañana se pasa mejor si es en compañía de Colores para la Vida. Colores para la Vida.
Se me fue con el sol sin hablar, sin un adiós. No recuerdo ni su cara ni su voz. Se me fue con timidez, con la luz de anochecer. Ahora sé que no la supe comprender. Se me fue sin avisar, no la pude acompañar a su cita con la oscuridad. Yo no sé si me extrañó, si al final me perdonó. Solo sé que ya no está. Fue tan normal una tarde, un día más, tan fugaz que no la pude perdonar. Me miró, sonrió, como iba yo a saber que tal vez su sonrisa era una. Se me fue sin avisar, no la pude acompañar a su cita con la oscuridad. Yo no sé si me extrañó, si al final me perdonó. Solo sé que ya no está.
colores para la vida.
Muy bien, estamos de vuelta y ya en la parte final de nuestro programa. Pero luego de escuchar a Heidi, una mujer muy jovencita con 5 hijos, entre aquellos 2 gemelos, nos viene muy bien este cuento, esta conversación en el vientre de la madre de 2 gemelos. Póngale mucha atención porque el mensaje es profundo. En el vientre de una madre, embarazada, se encontraban 2 bebés. Uno pregunta al otro: ¿tú crees en la vida después del parto? Claro que sí, algo debe existir después del parto. Tal vez estemos aquí porque necesitamos prepararnos para lo que vendrá más tarde. Tonterías, no hay vida después del parto. ¿Cómo sería esa vida? No lo sé, pero seguramente habrá más luz que aquí. Tal vez caminemos con nuestros propios pies y nos alimentemos por la boca. Eso es absurdo. Caminar es imposible y comer por la boca, eso es ridículo. El cordón umbilical es por donde nos alimentamos y punto. Yo te digo una cosa, la vida después del parto no existe. El cordón umbilical es demasiado corto como para que existiera algo después. Pues yo creo que debe haber algo, dice el otro, ¿no? Y tal vez sea solo un poco distinto a lo que estamos acostumbrados a tener aquí. Pero nadie ha vuelto nunca del más allá, después del parto. Del parto es el final de la vida, y a fin de cuentas, la vida no es más que una angustiosa existencia en la oscuridad que no lleva a nada, dice el uno, ¿no? Bueno, yo no sé exactamente cómo será después del parto, pero seguro que veremos a mamá y ella nos cuidará. ¿Mamá? ¿Tú crees en mamá? ¿Y dónde crees que está ella? ¿Dónde? En todo nuestro alrededor. En ella y a través de ella es como vivimos. Sin ella todo este mundo no existiría. Pues yo no me lo creo. Nunca he visto a mamá, por lo tanto es lógico que ella no exista. Bueno, pero a veces cuando estamos en silencio, tú puedes oírla cantando o sentir cómo acaricia nuestro mundo, ¿sabes? Yo pienso que hay una vida real que nos espera y que ahora solamente estamos preparándonos para ella. Miren ustedes la maravilla de este diálogo, un pequeño cuento que nos deja pues grandes mensajes, ¿no? Vamos a la música antes de nuestra despedida.
Colores para la vida.
Eres la noche esposa, la noche en el instante, mayor de su potencia lunar y femenina. Eres la medianoche, la sombra culminante, donde culmina el sueño, donde el amor culmina. Daré sobre tu cuerpo cuando la noche arroje su avaricioso anhelo de imán y poderío. Un astral sentimiento febril me sobrecoge, incendia mi osamenta con un escalofrío. Eres la noche esposa, eres la noche esposa, eres la noche esposa y yo soy el mediodía. La noche se ha encendido como una sorda hoguera de llamas minerales y oscuras embestidas, y alrededor la sombra late como si fuera las almas de los pozos y el vino difundidas. Pide que nos echemos tú y yo sobre la manta, tú y yo sobre la luna, tú y yo sobre la vida. Pide que tú y yo ardamos fundiendo en la garganta con todo el firmamento la tierra estremecida. Eres la noche esposa, eres la noche esposa, eres la noche esposa, yo soy
el mediodía. Caudalosa mujer, en tu vientre me entierro. Tu caudaloso vientre será mi sepultura. Si quemaran mis huesos con la llama del hierro, verían que grabada llevo allí tu figura. Con el amor a cuestas, dormidos y despiertos, seguiremos besándonos en el hijo profundo. Besándonos tú y yo, se besan nuestros muertos, se besan los primeros pobladores del mundo. Eres la noche esposa, eres la noche esposa, eres la noche esposa, yo soy el mediodía. Eres la noche esposa, yo soy el mediodía.
El maestro Joan Manuel Serra con una de sus muy bonitas y muy interesantes canciones. Bueno, con ella estamos casi terminando. Digo casi, porque aspiramos a poder escuchar un temita más, ¿no? Si la despedida es rápida, por eso me adelanto, pues, agradecerles muchísimo por haber estado con nosotros en esta mañana de lunes, abriendo una nueva semana, cerrando casi un nuevo mes. Bueno, un mes que ya, ya no está tan nuevo, ¿no? Ya está en las últimas horas, pero casi dándole la bienvenida al siguiente mes, a junio, que ya golpea las puertas. Un gracias a la 29 de octubre, Cooperativa de Ahorro y Crédito, que agasaja a los Reyes del Hogar. Por cada $29 de depósito, reciba un boleto para participar en el sorteo de electrodomésticos y de órdenes de compra. Todo esto por temporadas, pero de allí todo lo bueno que tiene la 29 esperan por usted cualquier día, cualquier hora, en cualquier lugar, porque prácticamente en todo el Ecuador hay agencias, pues, de la 29. Esa es la invitación. Un gracias a Dani Peña, nuestro compañero, en los controles técnicos. Nos vamos deseándoles lo mejor para el resto de la jornada y hasta el día de mañana, que volveremos.
Siento tu mano aquí sobre mi frente. Es el mejor remedio para mi dolor. Cuando te necesito siempre estás presente. Mi mundo se transforma al oír tu voz. Así fueron las cosas desde que era un niño. A cada interrogante tu palabra al fin me daba una respuesta sabia. Tu luz me iluminaba el alma y no existían dudas para mí. Cosas buenas, abrimos la ventana a un mundo de colores. Pensar en la familia renueva la confianza, crecer con el ejemplo dibuja un ejemplo.
esperanza. Si te fatiga la rutina, si reconoces nuestra voz de amistad, hacer tu